Este viernes vamos a hablar sobre algo que es muy importante. Seguimos con la construcción. Estamos construyendo. Así que el Señor va poniendo de a poco los mensajes con los cuales tenemos que poner atención, porque son muy importantes para seguir adelante. Así que, como ustedes bien saben, cuando el pueblo de Dios se levantó a construir el templo en Jerusalén y todo lo que fueron las murallas y todo eso, había también resistencia. Así que ellos estaban construyendo, pero también estaban alertas del enemigo. Y el enemigo va a también a estar alerta, porque nosotros estamos construyendo algo aquí. Y a lo mejor es algo que no le gusta, pero tenemos que estar preparados para eso. Son muchas cosas y vamos a ver. Tengo una pregunta. Hablando de construcción, no sé cuántos aquí trabajan en construcción o hemos estado por ahí. Estuve un poco por ahí también. Pero hablando sobre una casa, la construcción de una casa. La pregunta es, si tuviéramos que construir una casa, ¿cuál sería el terreno donde nos gustaría construirla? Muchas veces pensamos, por allá en nuestra América Latina, donde hay mucho terremoto, mucho problema sísmico, por lo general se trata de construir en áreas donde no haya mucha arena o donde hay lugares que tal vez fueron minas, minerías, y el terreno es un terreno flojo. Entonces se tiene mucho miedo por causa de eso. Entonces las casas son peculiares la manera como, la forma como las van construyendo. Entonces la pregunta es, ¿en qué tipo de base la edificarías? Fíjate que el Señor Jesucristo nos dio la respuesta en la palabra de Dios. ¿Dónde tenemos que construir esta casa? Si quieren, podemos buscar juntos en el Evangelio de San Marcos, Mark. No, perdón, Mateo 7, 24, 25. Mateo 7, 24, 25. Creo que es un pasaje que ya lo analizamos anteriormente, pero es necesario que lo volvamos a repasar. Mateo 7, 24, 25. Amén. Dice la palabra aquí en Mateo 7, 24, 25, cualquiera, nuestro Señor Jesucristo hablando, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos y combatieron aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pongamos un poco de atención aquí, lo que el Señor nos está diciendo. Nuestro Señor Jesucristo dice que las tormentas van a venir. Tenemos que estar preparados. Estamos construyendo aquí, así como construimos también nuestra vida en el Señor. Porque nosotros también somos templo, somos una casa del Espíritu Santo. Y también van a venir estos vientos. Estos vientos que van a azotar sobre la casa. La lluvia va a descender, los ríos van a crecer y los vientos van a golpear la casa. El hecho, hermanos, de ser cristianos no nos hace inmunes a todos esos vientos, a todas esas tormentas, a todos esos ríos. No nos hace inmunes a los problemas de la vida, a los problemas del mundo. Sabemos quién está atrás de todo esto. La diferencia entre la casa que se cae y la que permanece firme no es la tormenta. Cuando estaba estudiándolo, me sorprende, no es la tormenta. Le tenemos miedo a la tormenta. Le tenemos miedo al sismo, al earthquake. Pero el Señor dijo, la diferencia entre la casa que se cae y la que permanece firme no es la tormenta. Es el fundamento que pusiste. Por eso muchas veces pasan terremotos y hay casas que se caen y otras que no se caen. Y eso es así, ¿no? Nosotros conocemos muy bien eso porque venimos de zonas donde, en particular mi país, es muy propenso a los huracanes. Entonces la gente tiene que saber dónde construir. Y cuando vienen, muchas casas se caen y hay otras que permanecen y uno siempre se hace la pregunta, ¿por qué la de este no se cayó y la del otro sí se cayó y todo eso? Bueno, pero es porque, dice el Señor Jesucristo, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca. Ustedes saben quién es la roca, ¿no? La roca. Habla mucho la palabra de Dios sobre él, ¿no? Él es la roca. Él es el fundamento. Y sobre él es que tenemos que construir. No solo nuestra vida, este ministerio, su iglesia. Debe estar fundamentada, construida sobre la roca. Vamos a ver a en la Biblia, ¿quién es la roca? Nos vamos a ir al Evangelio, a la carta de Primera de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 11. Aquí está nuestro hermano Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, corrigiendo algunas cosas de esta iglesia de Corinto. Y les dice esto en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, Él es la roca, Él es el fundamento. Y sobre Él tenemos que construir. Ahora vamos a ver esta transición. Cuando empezamos a, ya tenemos la roca, ya tenemos el fundamento. Ahora vamos a seguir construyendo esa casa. Y lo que sigue es los pilares de la casa. Los pilares. Los pilares que vamos a tener aquí, los pilares que tenemos en nuestra vida, los pilares de nuestra casa. Si una iglesia o un hogar intenta construirse sobre las emociones, hermanos, sobre las riquezas o sobre las opiniones humanas, se va a desplomar. Si una iglesia o un hogar intenta construir sobre las emociones, sobre las riquezas o sobre las opiniones humanas, se va a desplomar. Y esto es algo que si lo analizamos es bastante común en otras partes. pero no en este ministerio, no en esta iglesia. Aquí construimos sobre el fundamento, sobre la roca. Así que cada quien mira cómo sobre edifica, cómo construye. Ya ese es problema de cada quien. Pero aquí nosotros construimos sobre la roca, el fundamento, sin nada de esto. No importa las opiniones que puedan venir de afuera. No importa si somos ricos o pobres. No importa si tenemos emociones o no, aunque tenemos las emociones que nos da el Espíritu Santo. Porque nos gozamos, porque tenemos gozo. Pero cuando nuestras vidas están plantadas sobre la roca que es Cristo, podemos entonces levantar las columnas correctas. Y la iglesia primitiva que leímos entendió eso. Ellos no tenían templos de ladrillo, pero estaban fundados en la roca. Y sobre ella levantaron cuatro pilares. Para nosotros serían, si construimos una casa en esos países donde es muy recurrente tener esas tragedias por los huracanes, todo, sería una casa anti-sismo, para protegernos de los sismos. Entonces, que hoy encontramos en nuestro texto que vamos a ver ahorita, y este texto es muy importante para lo que estamos haciendo acá, porque estamos aprendiendo de aquellos que ya construyeron, que ahora ya están con el Señor, pero nosotros estamos aquí todavía, y todavía estamos en la obra, todavía estamos construyendo. Entonces tenemos cuatro pilares sobre los que vamos a construir la casa del Señor. Este ministerio. Vamos a ver el versículo en Hechos 2.42. Vamos a analizar algunas palabras aquí. Dice, y perseveraban, perseverancia. La perseverancia tiene que ver con la paciencia, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser perseverantes. Nada se construye de la noche a la mañana. Todo requiere un esfuerzo. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. ¿Y quién había sido el que les dio esta doctrina? Es el que los instruyó. ¿Se acuerdan? Hablamos que estuvieron 40 días con él ya al final, cuando él se iba. Los preparó durante esos 40 días, preparándolos para esto, para lo que venía, para la construcción de lo que él ya tenía en mente, que era la iglesia. Lo que él ya había decidido. Pues tenía que preparar a estos constructores, a estos albañiles. Así que perseverar, doctrina, apóstoles. Pero hay una más, comunión unos con otros. Comunión unos con otros. ¿En qué dice? En el partimiento del pan. Eso suena bonito, ¿no? Cuando tenemos nuestras comidas. Es bonito cuando nos sentamos, nos alegramos, podemos comer en paz, nos conocemos más. Hacemos puentes entre nosotros. Y la última, que es muy importante, entre la doctrina y esta, las oraciones. Praying. Nada de esto se mueve sin esto, sin la oración. La oración es el motor que nos mueve. Sin esto, de nada nos serviría. Necesitamos el motor, necesitamos el fuego, necesitamos el Espíritu Santo. Las oraciones. La doctrina de los apóstoles es como un ancla para nosotros. Es un ancla que tienes que tener en tu corazón. Esa ancla es para que no te dejes llevar, no te dejes mover, no te dejes impresionar. Debes de tener un ancla, debes de tener convicción en lo que has creído, en quién has creído. Nada puede moverte de lo que estás construyendo, de ese fundamento, de esa roca, de la doctrina de los apóstoles, de las oraciones. La palabra doctrina significa enseñanza. Por si alguien no lo sabe, en español doctrina es enseñanza. Pero los apóstoles no se guiaban ni por modas, ni por filosofías que abundaban muchas en ese tiempo, o por emociones, como dijimos anteriormente, o como pasa hoy en día, en muchos otros lugares, pero no aquí. Así que se alimentaban de la verdad de Jesús. Esta palabra, las escrituras, las sagradas escrituras, la Biblia, la palabra, está plasmada aquí, en este libro. Libro sagrado. Para nosotros tiene que ser un libro sagrado. Lo tienes que tratar como es. Como un libro sagrado. No sé si un día les dije, si tienes una biblioteca, aparta todos los libros a tu derecha y pon esta separada. Esta es diferente. Esta tiene vida. Esta es la que cambia a las personas. No la confundas. Apártala. Cuídala. En este versículo que vimos, también vimos lo de perseverar. Y en esta iglesia, en este grupo de hermanos que estaban ahí, ese era un, ¿sabes lo que es un hábito? Una costumbre. Algo que lo haces como algo normal. Era un hábito diario y constante. No era algo que hacían solamente un día y se acabó, no. Era un hábito. Vamos a ver 2 de Timoteo 3, 16, 17. Second Timothy 3, 16, 17. Vamos a leer el texto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por si no lo sabías las palabras, te las saqué aquí aparte, por si no las conoces muy bien. Que no, algunas no son muy comunes aún en español. Redarguir, ¿qué significa? Significa convencer a alguien de su error, refutar una falsedad o reprender un argumento, o reprender con argumentos para llevarlo al arrepentimiento y a la corrección. Redarguir. Redarguir, una palabra que no es muy fácil, no muy común, Significa convencer a alguien de su error, refutar una falsedad o reprender con argumentos para llevarlo al arrepentimiento y a la corrección. Vamos a ver esta ilustración. Un barco sin ancla, casualmente es el nombre de nuestra iglesia y de nuestro ministerio. Anchor, ancla. Un barco sin ancla es arrastrado por cualquier ola. En un mundo como el de hoy, lleno de relativismo, mentiras y opiniones cambiantes, esta palabra es nuestra ancla, segura. Esta es nuestra ancla. Voy a repetir, en un mundo lleno de relativismo, mentiras y opiniones cambiantes, la Biblia es nuestra ancla segura. ¿Cómo se aplica esto a nuestros hogares? Porque también estamos construyendo nuestros hogares. No solo estamos construyendo, sirviendo en la iglesia, construyendo los ministerios, sino algo que es vital para toda la iglesia. Que también es bendecido por Dios. Nuestro hogar, no nuestra casa, porque a veces nos equivocamos. Cuando hablamos de, a veces decimos, pobrecitos, es que ellos no tienen una casa. Ellos no tienen una casa. Y es equivocado. Porque no tiene nada que ver la casa con el hogar. El hogar es la familia. No, ellos tienen a su padre, a su madre. Son creyentes. Tienen un hogar, son una familia. No tiene nada que ver la casa. A veces decimos cosas sin entenderlas, ¿no? Aplicación al hogar, ¿cómo sería? La sana doctrina debe guardarnos primero en casa. Un hogar fuerte se construye cuando la familia abre la Biblia junta, no a solas, por allá, junta. Casualmente, en el estudio que teníamos de Ezra, de Edras, hablamos sobre eso. Y vamos para ahí porque es parte de lo que estamos haciendo aquí, de nuestro ministerio, ¿no? Un hogar fuerte se construye cuando la familia abre la Biblia junta. Si no llenamos la mente de nuestros hijos con la doctrina de Dios, a través del altar familiar. Hermanos, el mundo, el diablo, la gente, la carne, lo que quieras, llenará con su mente con su propia mentiras, filosofía, lo que tú quieras agregarle. Entonces, no te asombres ni te preguntes por qué cuando tus hijos crecen ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora muchos hogares cristianos están separados, los hijos no quieren saber nada de la iglesia, los papás no entienden, pero ¿cuándo fue la última vez que se sentaron a una mesa de cuatro patas, cuatro pilares? Abrieron una Biblia, tuvieron una conversación, escucharon la pregunta de un niño que puede tener un niño de esta edad. ¿Cuándo le contestaste como papá una pregunta sobre la vida a través de la palabra de Dios a tu hijo? ¿Cuándo lo escuchaste? ¿Pero qué sucede hoy en día? Vas, llegas a la casa, te sientas, cada quien a su cuarto, y si por ahí te logras sentar a la mesa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que traes? Tu celular, tu pantalla, la abres, estás comiendo, estás con tus padres, están tus hijos, pero no estás teniendo una conversación. Y ese no es el modelo de la familia de Dios. Tenemos que volver a lo básico. Sé que nos van a decir que somos anticuados, que somos personas que somos hasta cierto punto muy a... Bueno, hay todo tipo de palabras que se usan cuando ven una familia así, que el padre tiene sus valores en su casa y tiene sus valores que no son negociables. Hay valores que puedes negociar con tu hijo, pero hay otros valores que no son negociables. Entonces tienes que aprender. Entonces, de afuera muchas veces le llena la cabeza, la mente a tus hijos. Y luego, muchas veces nosotros no, también no hacemos el trabajo como padres. Entonces, había algo que pasaba aquí con la iglesia primitiva, que era muy importante. Este es el pegamento, lo que nos va a unir siempre, el pegamento, lo que los unió a ellos, lo que nos va a unir a nosotros, lo que une a la iglesia de Dios, la iglesia que Dios conoce. Porque hay una iglesia que el Señor compró, que el Señor conoce. Él te conoce, Él te ve cada vez que caminas en la ciudad. Tú eres como gotas de sangre caminando. Esa sangre que Él derramó ahí por ti. El Señor te conoce. Aparte llevas un sello, el sello del Espíritu Santo. O sea, no menosprecies la sangre del Señor. Él te compró por precio. Él te ve, Él ve reflejada esa sangre en ti. Había algo, la comunión, nuestro pegamento colectivo aquí, conocido en el griego como koinonía. Koinonía. También se las traje, por si acaso. Koinonía es una palabra griega que aparece 20 veces en la Biblia, en la palabra del Señor, en la Biblia. El significado principal de koinonía es compañerismo, compartir en común y tener comunión. Y la primera vez que esta palabra aparece en la Biblia es en Hechos 2:42, lo que estamos viendo aquí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión cristiana es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Los creyentes en Cristo deben reunirse en el amor, la fe y el estímulo. Esa es la esencia de la koinonía. El pegamento, como dije. Vamos a ver Salmo 133:1. Salmo 133:1. Dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los carbones encendidos, si deja los carbones juntos en la parrilla, el fuego se mantiene y aumenta. Esta es una ilustración. Y si sacas un carbón y lo pones solo en una esquina, ¿qué pasa? Se enfría, se apaga rápidamente. Entonces, para encender un fuego, los carbones tienen que estar juntos. Y si no estamos juntos, entonces nos vamos a enfriar si cada quien está por su lado. Si durante la semana no nos volvemos a ver, no volvemos a hablar, no nos volvemos a reunir, hasta que nos vemos aquí el día domingo en la iglesia, no trabaja así. Eso es, no es el diseño de Dios para la iglesia. No fue ese el diseño. Pero entiendo que hay situaciones por los tiempos, por lo que otros nos han obligado a hacer. Porque nosotros somos el resultado de lo que otros nos obligaron a hacer. Nosotros somos los esclavos modernos. Nosotros prácticamente no tenemos una vida libre. La única vida libre que tenemos es en Jesucristo. Y cuando estemos en su presencia. Pero aquí somos esclavos del tiempo. Somos esclavos del celular. Somos esclavos de todo lo, incluso hasta de los propios lugares donde laboramos. Ahora se nos dice lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Pero todo el mundo habla de libertad. ¿Y dónde está la libertad? ¿Dónde están los derechos de nosotros? Dios aborrece el aislamiento, hermanos. El enemigo ataca destruyendo los puentes de comunicación en la familia. La verdadera comunión, o sea, la coinonía, como lo vimos, empieza en el matrimonio y con los hijos. Se vive cuando aprendemos a pedir perdón, a ser transparentes y a cuidarnos espiritualmente los unos con los otros. El partimiento del pan, nuestra mesa compartida. Dice la Escritura, en el partimiento del pan. Este otro pilar, el número 3, tiene dos aplicaciones hermosas. La primera es espiritual, la cena del Señor. Haciendo memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Y la segunda es la cotidiana, cuando nos sentamos a la mesa a comer juntos. En la cultura oriental, comer con alguien significaba hacer un pacto de paz y amistad. Jesús derriba barreras sociales sentándose a comer contigo, con la gente. Lo hacía en el pasado. Entonces, el Señor Jesucristo andaba con los publicanos, con los pecadores, con los pobres, se sentaba con ellos, comía con ellos. Es una enseñanza, ¿no? que nos dejó para que la imitáramos. La iglesia primitiva lo entendió así y también ellos empezaron a hacerlo, no solo entre ellos, dice que tenían favor con todo el pueblo, o sea, también con otros que no eran. Vamos a ver en Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Perseverando, hablamos perseverar, algo que tenemos que hacerlo un hábito, algo que no tienen que estarnos recordando y empujando, es un hábito, perseverando como creyentes, unánimes, siempre juntos, cada día, donde en el templo lo hacían ellos, nosotros venimos aquí a la iglesia los días domingos, pero también dice, y partiendo el pan, los alimentos, ¿dónde? En las casas, porque también se reunían en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Pero qué ha pasado hoy en día? ¿Por qué esto ya no se aplica? ¿Por qué ya no lo seguimos practicando? ¿Por qué ya no sucede? Fíjate los hogares de hoy en día. Mira lo que está pasando con la familia. Y estamos buscando o esperando que los gobiernos resuelvan nuestros problemas, que los gobiernos nos van a dar una sociedad mejor. Eso no va a pasar nunca. Nosotros como creyentes Son los que tenemos que entender esto. Lo que tenemos nosotros que enfocarnos y cuidar es nuestra familia, nuestro hogar. Eso es lo más importante para nuestra iglesia. No estar esperando si van a cambiar las leyes, si sube o baja el dólar, si por allá alguien dice algo y todos temblando. ¿Cuál es el problema? Si nosotros estamos de paso aquí en esta tierra, nosotros tenemos una patria celestial, tenemos un lugar allá. No tienes por qué tener miedo, no tienes por qué temer. El enemigo nos ha robado la mesa familiar. ¿Usando qué? Todo tipo de mecanismos. Electrónica, electrónicos, toda clase de cosas, ¿no? Juegos para los niños, para que se entretengan. El papá, la mamá se sienten culpables porque no pueden estar en casa, pero como sobra el dinero, van y le compran un juguete al niño para que se entretenga allá con sus amigos. Mientras el niño esté feliz, ellos están felices porque pueden hacer lo que ellos quieren. Le compran pantallas de teléfonos. Ya los niños desde muy pequeños, primer regalo ya es un celular. Pero a nosotros nos llaman anticuados. Muchas veces piensan que somos demasiado, como dije. Se me escapa la palabra ahorita en español, pero he escuchado esa palabra, porque algunas veces mis hijos me la recordaban y decían, a veces es que tu papá es muy estricto, es muy, pero no era eso, no era mi intención, yo estaba aprendiendo a ser padre también, y uno no nace con un manual, hasta que encontré la ruta, encontré el manual de mi vida, empecé a entender los valores y empecé a practicarlos, no solo conmigo, sino con mis hijos, y a corregir cosas que yo traía en mi mente de la manera como nos habían criado a nosotros nuestros padres. Pero en la palabra encontré que la mente se debe renovar todos los días. Si por algún motivo ayer estabas equivocado en algo, no solo doctrinal, pero en algo, ya hoy lo tienes que haber corregido, ya lo tienes que haber renovado, porque la palabra de Dios manda a renovar nuestra mente constantemente. Ya lo que pasó ayer ya pasó, ya no puedes hacer nada. Así que nos han robado la mesa familiar. Ahora cada quien en los hogares decide hacer lo que quiere hacer. Y los padres tranquilos mientras los hijos estén contentos. El problema es después. El problema es lo que te va a pasar después. Cuando te vengan a tocar la puerta. Y todo eso que estuviste acumulando lo vas a tener que pagar en abogados, hospitales. ¿De qué sirvió entonces atesorar todas esas cosas? Este mensaje es para nosotros, hermano. Es un poco controversial, pero somos creyentes. Tenemos que hablar las cosas como son. No somos perfectos, no. No somos perfectos, pero confiamos que el Señor nos va a seguir guiando y nos va a ir perfeccionando, como dice la Escritura, porque el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, Él es el alfarero. Él es el que te quita y el que te pone. Y Él te hace como Él quiere. Dice la palabra, ¿quién eres tú para que discutas con el alfarero? Si Él te hizo una taza torcida, con una oreja torcida, lo que sea, fue su decisión. Él es el alfarero, no podemos. Entonces debemos de rescatar el momento de la mesa para conversar, para reír y dar gracias a Dios con sencillez de corazón. La mesa es el lugar perfecto para sanar heridas, escucharse y adorar a Dios en las cosas cotidianas de la vida. Es muy importante el hogar. Si destruimos el hogar, destruimos la familia, destruimos la sociedad. Último pilar, oraciones. El motor, como dije, de poder. Las oraciones, nos dice la oración. Las oraciones. Es un plural. Es no un singular. Es un plural. Las oraciones. Haciendo referencia a que ellos tenían tiempos comunitarios bien definidos para clamar al Padre. ¿Dónde lo hacían? Algunas veces en el templo de Jerusalén y otras veces en las casas. La iglesia primitiva dependía totalmente del Espíritu Santo, no de su propia elocuencia, fuerzas o dinero. La oración, escuchen esto, la oración era el oxígeno que respiraban. La oración era el oxígeno que respiraban. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, siendo agradecidos siempre, hermanos, afanosos, preocupados, en las casas. Si no, dice, sean conocidas vuestras peticiones, lo que pedimos, pero hay que pedir, como dice el apóstol Santiago, bien. Porque a veces se pide, pero se pide mal. Dice, piden para gastar en sus deleites. Y no se trata de eso. El Señor no está ahí para satisfacer tu ego. El Señor sabe lo que necesitas antes que se lo pidas, pero le gusta que se lo pidas. Y si se lo pides, espera. A lo mejor no te lo va a dar ahorita. Puede ser que te lo dé más adelante, porque ahorita no lo puedes llevar. No lo puedes sobrellevar. Porque muchas veces viene la bendición y ¿qué pasa? Nos entendemos, nos enredamos, nos entretenemos en esas cosas y vamos perdiendo de foco, así como la ovejita que se va alejando del rebaño cuando mira los pastos verdes. Así como cuando muchas veces nos alejamos porque sentimos que vamos subiendo de categoría y ya pertenecemos a otros grupos y hay muchas invitaciones y por ahí ya no hay tiempo. Vamos hasta perdiendo la comunión con los hermanos. Y el creyente es el único que no crece para arriba, hermanos. Nosotros crecemos para abajo. Es el único que crece para abajo. Tu orgullo tiene que descender. Te lo digo por experiencia propia. Es difícil. Es duro. Pero también el Señor al que toma como hijo, lo disciplina. Y como dice que Él va a perfeccionar esa obra hasta el fin, como el alfarero, Él te va a ir quitando y te va a ir dando. Entonces, veamos acá el afán, las peticiones delante de Él. ¿Cómo? En oración. ¿Y cómo? Ruego. ¿Qué pasa con el ruego? A veces venimos con unas oraciones que sinceramente no tienen a veces, hasta uno mismo se sorprende de que hizo una oración vacía. Ruego, tienes que venir al Señor en una actitud de reverencia, de respeto. Tienes que prepararte para venir a su presencia cuando tienes algo que quieres hablar con Él. Estás frente al Rey. Es muy importante la preparación, el ruego. dice con acción de gracias, dándole siempre gracias a Dios por todo lo que tenemos ya, por todo lo que ya nos dio. Y nos dio lo más importante, la salvación. Nos promete una vida eterna, nos promete casas, lugares, nos promete que vamos a reinar con Él. 1,000 años. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Y la paz de Dios, paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? La paz de Dios es muy diferente a la paz humana. Es algo que tú no puedes entender. Es algo que cuando estás en medio de una tribulación, de repente oras a Él y empiezas a sentir aquella paz. Es algo muy diferente. Muchas veces he experimentado esa paz. Hoy casualmente estaba razonando sobre eso. Y dije, ¿qué paz la que siento? Estoy terminando mi semana. Traté de hacer todo lo humanamente posible. Traté de hacer lo que me corresponde, mi responsabilidad. Pero en un momento quité los ojos del Señor y el enemigo viene, hermanos. Y empieza otra vez el caos. Y ahí reaccioné y dije, después tuve paz, pero quité los ojos de Él. En un momento me descuidé y vino el caos. Un hogar sin oración es un hogar sin defensas ante los ataques de la vida. Cuando una familia levanta un altar familiar para interceder junta, la ansiedad huye y esa paz sobrenatural de Dios blinda la casa, guardando la mente de cada integrante de la preocupación. Entonces, conclusión, la iglesia y el hogar saludables no se sostienen de un solo pilar. Necesitamos la palabra que nos ancle, la comunión que nos pegue, el pegamento, la mesa que nos conecte y la oración que nos empodere. ¿Sabes lo que es la palabra empodere? En español, ahí mismo está escrita, poder, empodere. Pero te la traje por si no la habías escuchado. El significado bíblico de empoderar es recibir autoridad, fuerza y capacidad espiritual de parte de Dios para cumplir con un propósito específico. Entonces, la iglesia y el hogar saludables no se sostienen de un solo pilar. Necesitamos la palabra que nos ancle, la comunión que nos pegue, la mesa que nos conecte y la oración que nos empodere. Todo esto construido firmemente sobre la roca que es Cristo. ¿Cuál es el desafío para esta semana o los días que siguen, el fin de semana, la semana que viene? El desafío es, no podemos pretender tener una iglesia fuerte los domingos si tenemos hogares en ruinas de lunes a sábado. La restauración de la iglesia de Cristo comienza en la sala de tu casa, de mi casa. La restauración de la iglesia de Cristo comienza en la sala de tu casa. El versículo que leemos siempre, Josué 24:15, Joshua 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Invitación, hermanos, a los padres de familia, a los matrimonios, a los líderes, a asumir el compromiso de establecer el altar familiar en sus casas. Si pudiéramos al menos 15 minutos, empezar con 15 minutos en nuestras casas, de hacer esto, hermanos. 15 minutos que nos podamos sentar en la casa sin los celulares, sin las pantallas, sin nada de eso. Sentarnos, comer, platicar, orar, escucharnos. 15 minutos, hermano. Ahora vamos a orar juntos para que el Espíritu Santo nos dé las fuerzas y desate un avivamiento aquí y en nuestros hogares. Nos ponemos de pie.